Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, 3 y 28 minutos. Bienvenidos a los deportes de Alicante. Es martes, es 12 de noviembre, es día de tertulia. Así que enseguida saludamos al equipazo de comentaristas que hoy nos van a acompañar. Como siempre, Gonzalo Blanes y hoy también Eduardo Rodríguez y Reces. Con ellos vamos a analizar cómo viene la semana. Una semana de derrota en Fuenlabrada y de muchos partidos. El de Copa del Rey del jueves, en Ejea de los Caballeros, y el domingo la visita al Rico Pérez del siempre inquietante Villarreal B. Así que enseguida retomamos la actualidad. El Hércules vuelve esta tarde al trabajo después de que ayer disfrutara el equipo de jornada de descanso. Torrecilla recogió también el premio al mejor entrenador del grupo 3 de la pasada temporada. Así que hoy toca ponerse manos a la obra sobre césped artificial para pensar ya en la Copa del Rey. ¿Queremos seguir adelante en la Copa del Rey o realmente la Copa del Rey en esta dinámica de derrotas puede ser un problema? Bueno, pues enseguida se lo preguntamos a todos los comentaristas. Somos Quique Sánchez y Juan Francisco Millán, Deportes COPE, durante los próximos 30 minutos. Allá vamos, empezamos. Aquí estamos en Deportes COPE con el equipo a punto de volver a los entrenamientos. Lo va a hacer en hora y media para adaptarse en la medida de lo que sea posible a la superficie sintética que se va a encontrar en Ejea de los Caballeros. El partido es el jueves a las 6 de la tarde. Lo va a televisar a través de su plataforma web Aragón Televisión. Por eso el partido no se juega mañana, sino que se juega el jueves, lo pidió el ente público aragonés. Así que no le termina de venir muy bien eso al Hércules, pero donde mandan las teles, no mandan los equipos. Y es lo que pasa en la Copa del Rey. Bueno, vamos a ver. Tiene pinta de que no va a jugar ningún titular. O al menos debería ser así. Porque la importancia que tiene el partido del Villarreal B el domingo a las 5:30 en el Rico Pérez es muy alta, ¿eh? Venimos con dos derrotas seguidas, con un empate en Yecla, con el equipo ahí en la mitad de la tabla y perdiendo un poco la efervescencia de las primeras semanas de la competición. Por eso, ¿hay que pasar la copa? Seguramente sí, para intentar hacer caja en la segunda ronda, quién sabe si contra el Elche, en un duelo fantástico, que sería muy chulo, o intentar pasar la segunda ronda contra un equipo más normal y buscar ya ese equipo gordo en la tercera ronda. Pero sí, hay que intentar pasar. ¿Tiene nivel el Hércules en el banquillo como para llegar a Ejea en césped artificial y ganar el partido? Lo tiene, sí, pero va a tener que currar mucho, ¿eh? El Ejea de los Caballeros está sexto en el grupo 2 de segunda red. Está peleando por el playoff, es decir, una categoría por debajo del Hércules. No ha perdido en casa, ha ganado 4 partidos ya, empatado 1. Así que evidentemente va a ser un partido delicado y complejo el que tiene el Hércules el jueves para seguir adelante en el torneo del CAO. Vamos a ver el manejo de Torrecilla del vestuario en estos dos partidos en apenas 72 horas, el de Copa y el de Liga. Pero sí, va a ser un buen momento, pues se supone, para ver a Cantero, para ver a jugadores menos habituales, como Fran Cangón, al que todos esperábamos ver el otro día en Fuenlabrada, pero que finalmente no vimos. Seguramente Marcos Méndez tenga su partido como titular, como delantero centro. Veamos a Richie Dapá de inicio, aunque de momento saliendo del banquillo no ha aportado absolutamente nada. Bueno, partido con matices interesantes, para ver y comprobar también cuál es el nivel del banquillo, que tengo la impresión de que es fundamental que ese nivel sea bueno, porque hemos visto que cuando el banquillo no está a la altura de las circunstancias, bien sea porque los cambios a lo mejor no han sido los adecuados o porque los que han entrado no han dado el nivel que se esperaba, los rivales te han ganado. Te ha ganado el Atlético de Madrid B y te ha ganado el Fuenlabrada con mejoras desde el banquillo, con las rotaciones. Así que es importante que el Hércules vuelva a marcar diferencias desde esa unidad B. Y eso pasa por hacer un buen partido también en Copa del Rey. Son las 3:33. Nos espera ya Gonzalo Blanes, Reces y Eduardo Rodríguez. Es día de tertulia en la cadena COPE. De los dos banquillos calientes este fin de semana, el del HLA Alicante en el baloncesto, en el Lucentum, y el del Intercity con Dani Fernández, no hay novedades en ninguno de los dos. De momento sigue Raúl Lozano en el Intercity y sigue Raúl Lozano en el Lucentum y también sigue en el Intercity Daniel Fernández. Del Intercity ya os dijimos ayer que no iba a haber cambio esta semana en el banquillo, que el foco de la crítica se apuntaba a los futbolistas por no estar a la altura de las circunstancias y por hacer esa bajada de brazos, esa falta de intensidad el otro día frente al Real Madrid Castilla. O sea que hay mucho enfado con los futbolistas en el Intercity más que con el entrenador. Y en el Lucentum, pues entiendo que sí que hace falta una figura de entrenador potente, con prestigio, que ponga un poco al vestuario en el rumbo adecuado de la permanencia, pero se debe estar buscando y no se encuentra, o no se llega a un acuerdo económico con él, pero debería haber cambios urgentes en el Lucentum. Son 7 derrotas consecutivas. Está ya por ahí Gonzalo Blanes, nuestro amigo director de Planeta Hércules en Información Televisión, para analizar esta semana en lo que al Hércules se refiere. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Ya con ganas de que lleguen partidos. Yo cuando pierdes, después de perder uno, el aplazamiento y perder otro, lo que tengo es ansiedad que llegue ya el jueves y que ruede la pelota para que el fútbol cambie un poco el guión.
Te vi enfadado el domingo. ¿Se te ha pasado?
No, estoy enfadado porque creo que son partidos que no se tienen que escapar, sinceramente. Creo que adelantarse en el marcador en un campo como el de Fuenlabrada es vital y una vez que te pones por delante no puedes perder. Bueno, sí puedes porque has perdido 2-1, pero es un error grave porque en fútbol, cuando juegas fuera de casa, creo que meter un gol en el minuto 2 de la segunda parte te tiene que dar como mínimo un empate. Se gestionó muy mal la segunda parte y creo que eso lo tenemos que corregir porque en el Rico Pérez el equipo me gusta, pero fuera de casa veo lagunas en demasiados partidos ya, y eso, pues la verdad es que me preocupa.
Viene la unidad B, en teoría, en la Copa, y la unidad B no está respondiendo últimamente, ¿eh? Que el Atlético de Madrid B, cuando vinieron los cambios, te ganó, y el Fuenlabrada te ha ganado otra vez a la hora de meter cambios. Me preocupa un poco que el Egea no lo ganamos sin bajar del autobús, ¿eh? Que a estos hay que apretarles, porque van sextos en su liga, y porque en casa no han perdido, han ganado 4 y han empatado 1, ¿eh?
No, aparte tenemos la experiencia de la temporada pasada. El equipo que ascendió y del que 8 fueron titulares el otro día en Fuenlabrada perdió muchos partidos de este perfil en césped artificial. Es que no es fácil. Y aparte para ellos, imagínate, porque nosotros estamos aquí diciendo, te estaba escuchando ahora, ganamos, que luego nos toque el Elche o un equipo de segunda, intentamos pasar para que nos toque un primera. Ellos si ganan, primera división.
Sí, sí.
Entonces, claro, el premio para el Egea es mayúsculo y para ellos es el partido del año. Y para el Hércules no. Para el Hércules es un partido que hay que ganar por no acumular derrotas y por intentar hacer taquilla en la Copa del Rey. Para mí, ante la pregunta que has hecho si importa o interesa la Copa, que ningún titular del domingo juegue en Egea. Si ganamos, genial, porque la Copa mola, y si no ganamos, pues a pensar en el Villarreal B. Yo lo que no haría, desde luego, es desgastar titulares en el partido del jueves, aunque eso incluso te pudiera costar la eliminatoria.
Nos queda claro, no estamos tampoco para hipotecar titulares, porque el equipo da la sensación de ir un pelín justo. Reces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Hola, Eduardo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Venimos del O de Oliver. Estamos preparando ya, Gonzalo, la de Navidad, ¿eh?
En esa me apunto, ¿eh?
Sí, sí. Estoy por ponerle fecha.
Si me deja Reces.
No le dejamos Reces. ¿Qué pasa?
¿Sabes que a Gonzalo?
¿Hay rencillas?
Con Gonzalo.
Lo que pasa es que si voy yo no viene Alonso. No sé qué pasa, pero bueno.
Bueno, Alonso, por cierto, vamos a mandarle un abrazo. Lo operaron ayer de la rodilla, ¿eh?
Ah, vale.
Lo operaron ayer de la rodilla, me ha dicho que todo ha salido muy bien y que estaba un par de días ahí ingresado
y que la cabeza le funciona.
Eso
no
lo han operado. Eso va a estar como estaba. Eso no va a cambiar.
El deporte provoca lesiones.
Exacto. Si es que hay que decirle que hay que dejar el deporte de riego, que es el que hace él. Sí, sí. Pero bueno, que le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Y que mañana ya hablábamos y nos contaba un poquito más. Pero vamos, que ha salido todo bien y que...
Me alegro.
Va a poder volver a andar, sin problemas. Y espero que algo más. Bueno, Edu, hablábamos contigo, creo que después del partido con el Yeclano, hablábamos y decíamos, bueno, tal, y venimos en una buena dinámica, se han ganado dos partidos, Antequera, Algeciras, ahora se empatan Yecla, todo está bien. Pero la sensación es de que íbamos un poquito al límite, ¿no? En esa línea delgada entre que ganas o pierdes, ¿no?
Sí, cara o cruz. Antequera y Algeciras salieron cara y el partido de Madrid B y Fuenlabrada salió cruz, ¿no? Yo creo que el equipo va compitiendo bien y dijo el míster otro día que está muy contento con el rendimiento y cómo ha jugado el equipo. Si este es el máximo que puede dar el Hércules, pues... estaremos ahí en mitad de la tabla, esperemos. No sé, igual peleando arriba, pero si el míster está contento y es lo máximo que puede dar al equipo, eso es lo que tenemos.
Pues cumplir el objetivo, ¿no?
El tema es que el equipo compite, cierto, compite en todos los escenarios. No hay una desconexión nunca, pero es cierto que no marca tampoco unas diferencias que digas, este partido lo ha abordado y no ha habido duda, ¿no? Es decir... vamos un poquito justos. ¿Es la tónica, Gonzalo, de la liga o es que el equipito, pues tenemos un buen equipito armaete para lo que dice Edu? Permanencia y a lo mejor estar ahí viendo al séptimo, al sexto y estar ahí.
A ver, sabéis que soy muy de datos. Al final, 4 victorias, 3 empates, 4 derrotas, 13 goles a favor, 13 en contra. Es que no se puede ser más mitad de tabla. Es imposible. Entonces, esa es la realidad. Y el equipo ha ganado partidos con detalles y los ha perdido también injustamente. Por lo tanto, lo que yo estoy con Eduardo. Estamos en ese cara o cruz y estamos en... yo la sensación es que el equipo está donde merece por lo que está ofreciendo en el terreno de juego. Sinceramente, no creo que el Hércules haya sido especialmente perjudicado por la suerte o por los árbitros y por lo tanto está donde en principio con un partido menos ha merecido. A partir de ahí, si hay más, a ver, yo el otro día en Fuenlabrada creo que el equipo cuando marca el gol y está 0-1, por lo menos es mi opinión personal, yo vi que el Fuenlabrada nos ganaba y me dio la sensación de que esperamos demasiado. Yo creo que hay que cuando ves que un partido se te está torciendo, cuando Cedric tira el palo, cuando te generan 3 ocasiones, cuando no tienes la posesión, tienes que buscar soluciones. Luego ya muy difícil, luego ya cuando te empatan y te meten el 2-1, ya ahí el que entra al partido perdiendo ya casi busca una revolución, un milagro. Yo particularmente creo que en este partido detecté que se tardó demasiado en reaccionar y cuando quisimos reaccionar ya se nos había escapado.
Una de las cuestiones que nos hemos planteado en la comida es ¿por qué no entró Frank Gangón con el 0-1, ¿no? En ese momento que dice Gonzalo de que el rival te empieza a embotellar, que ya metió 2 puntas, que te está empezando a colgar ahí algún baloncito, que entra por banda, que te empieza a generar mucho fútbol y que los centrales no dan abasto, esa figura, si no juega Frank Gangón el día... Que no está Mario García y que va ganando 0-1 fuera de casa, no sé cuándo va a jugar.
Y que el campo,
bueno, va a jugar en Egea, a lo mejor.
Que el campo estaba regular también, se daban todos los factores para intentar que este chico pudiera jugar y que lo pudiéramos ver a ver qué nivel puede dar. Y a partir de ahora pues no sabemos si va a volver a jugar, porque las circunstancias eran para haber visto a ver hasta qué nivel puede llegar.
¿A ti también te sorprendió, Gonzalo?
Sí.
Que en ese momento en el que el partido estábamos más defendiendo que otra cosa, meter ahí ese pivote un poquito más posicional, ¿no?
Sí, la verdad es que como tampoco nos han explicado exactamente, pues, si lo ves en la convocatoria, para mí un jugador que está en la convocatoria es para competir, si no, no va a la convocatoria. Pero tampoco nos han explicado porque viene de una lesión, venía de no hacer pretemporada, cuál es su nivel. Yo tengo la percepción de que están esperando a ponerle en copa para ver su nivel y a partir de ahí decidir si puede o no entrar en liga, ¿no? Al final no quiso arriesgar porque igual no tiene claro cuál es el nivel que puede ofrecer Angón, pero sí, evidentemente el partido te demandaba algo así, ¿no? Buscar una forma para cerrar un poquito el centro del campo y para parar al Fuenlabrada, porque al final tenemos también que aprender a defender, ¿no? Y cuando el equipo contrario está por detrás y pone 2-9, hay que buscar formas también para contrarrestar eso. Sinceramente creo que no lo hicimos y lo pagamos con una derrota que escuece, porque probablemente era un partido como mínimo para sacar un punto allí.
Reces, el partido del otro día, ¿cómo se te puede escapar ganando 0-1 y que te remonte? Mira que es difícil, que el Hércules, una de las cosas que ha tenido con Torrecilla es que le generan poco, pero es que de un tiempo a esta parte le están generando mucho.
Bueno, a ver, yo creo que lo que lo estáis comentando vosotros, yo creo que no se da cuenta el entrenador en el momento ideal para hacer un cambio dentro del equipo. Yo creo que si ellos sacan dos delanteros centros, estar viendo que te están ganando todos los duelos y que realmente te están metiendo en tu campo, tú tienes que tomar una decisión rápidamente para intentar por lo menos solucionarlo, igualar el tema este de que no te vayan hacia tu campo continuamente y tener a alguien que pueda solucionártelo. Yo creo que tardó en ver la solución y cuando la intentas ejecutar, creo que ya se ha pasado el tiempo y que no te da tía.
Uh-huh. Gonzalo, lo de Dani Romera, lo de los delanteros, también es otro problema. Es decir, yo el otro día vi al Fuenlabrada que decía, voy perdiendo, ¿qué uh-huh. hago? Dos puntas. Meto dos puntas, uh-huh. Manu Garrido más de referente y descuelgo un poquito a Cedric, que tiene más calidad, y para jugar ahí un poquito descolgado de los centrales. Nosotros cuando vamos perdiendo 2-1 ya no puedes meter dos puntas. Tu punta está reventado a correr, que ya lo has sustituido a Costia. Han metido a Méndez y el otro está en Alicante lesionado. El tema de Dani Romera a mí ya me empieza a preocupar y me empieza un poco a enfadar. Es decir, es que esa opción había que haber acertado. La del delantero que tenía que venir a marcar diferencias y está más tiempo en casa lesionado que jugando.
Sí, que se supone que es el que más cobra del equipo.
En teoría, sí.
Entonces, hay que intentar acertar ahí. Bueno, venía lesionado creo en pretemporada. Había que medir bien esa lesión, esa recuperación. Y bueno, de momento está siendo un poquito fiasco porque no está jugando muchos partidos. No lleva ningún gol tampoco. O sea que se le está poniendo cara de fiasco, ¿no? De fracaso,
sí,
de momento.
Sí, es verdad. Mira, y te voy a decir una cosa, Gonzalo.
A mí me gusta.
Las primeras jornadas entendíamos todos que iba progresando adecuadamente y que estaba el gol muy cerca.
Claro.
Pero es que en ese afán de Torrecilla de ponerlo a punto y darle minutos, no ha respondido. ¿Por qué? Porque al final se ha vuelto a lesionar. O se lesionó, creo que fue el día del Castilla, ¿no? Cuando se lesionó. Y te decía que Gonzalo sabe muy bien que cuando un delantero empieza... que ya empieza la cosa rara, normalmente acaba rara, Gonzalo. No recuerdo un delantero que empiece muy trasquilado y de repente empieza a meter goles y sea referente. Ojalá sí, sea. A Costia le costó entrar y acabó siendo el hombre del ascenso. Pero tampoco hizo una cifra de goles descomunal.
Sí, lo que me chirría un poco es que el 20 de octubre, que fue el Yeclano Hércules, estaba en la convocatoria Dani Romera. Y el técnico luego en sala de prensa dijo, no, es que no estaba ni para calentar, que yo no acabé de entenderlo. Pero bueno, intuyo...
A lo mejor respondes a la pregunta que te hacías antes con lo de Angón, con esto.
Sí, pero si el 20 de octubre lo convocas es porque está en la recta final de su lesión. Tampoco me creo que lo hayas convocado si es imposible que juegue. Eso fue el 20 de octubre. Tenemos...
Parece que la semana pasada ocurrió algo en algún entrenamiento. Pero es que aquí nadie dice...
Nadie dice nada.
¿Qué lesión muscular tiene ni qué le ha pasado?
Pero claro, si el problema es muscular y en un entrenamiento que no es un esfuerzo superlativo como en un partido se ha reproducido esa lesión, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque nos pasó con Nico Espinosa, que tocó madera, que por fin ya se ha olvidado de eso y ahora es un jugador con regularidad. Claro, el Hércules necesita tener a Dani Romera. No sabemos el motivo por el cual sigue en una baja, para mí, mucho más prolongada de lo que se había comentado. Y coincido contigo que tienes que tener esa alternativa de jugar con dos nueves. Es verdad que Méndez Cosia casi no coincidieron en toda la temporada pasada, que no es lo que le gusta a Rubén Torres, pero para mí, en el partido de Fuenlabrada estaba Aranda, que puede perfectamente enlazar con el 9, y no entró. Cuando el técnico en la rueda de prensa previa al partido explicó que era un campo para Aranda porque era ancho. Me imagino que luego al ver que estaba en mal estado, quizá fue ese el motivo, ¿no? Porque claro, luego hay que analizar cada momento. Pero yo, por ejemplo, creo que el Hércules tiene que aprovechar la posibilidad de que Aranda sea ese media punta, ese enlace con el delantero, porque yo a veces veo al delantero del Hércules muy solo. El otro día Cosia fue un pase de Solde muy bueno, que lo remata el portero y una asistencia de Nico, pero no recibe de Artiles ninguna pelota directa. Yo sinceramente creo que por ahí tenemos que mejorar, tenemos que surtir más al 9. El 9 tiene que marcar goles, pero el 9 también tiene que recibir balones y a veces el delantero de Hércules está demasiado solo.
Sí, luego Colomina no está corriendo como esa zancada de Colomina, llevamos tiempo sin verla. Esta zancada tan vistosa que va para adelante y rompe líneas y a Soldevila el otro día
le encima, creo que era Barbu, el lateral izquierdo, y le choca constantemente, ya te van conociendo. Te van conociendo. Lógico. Y la cosa se va complicando, Edu, ¿eh?
Sí,
te van, ya te, a claro. Solde le vamos a encimar para que no te encare y tal.
Eso es. Vamos a tapar el hueco a Samu Vázquez, vamos a vigilar al media punta, tal, es lógico. La categoría sigue siendo muy, muy igualada. Yo voy a dar un par de datos que a Gonzalo le van a gustar. Por ejemplo, el Betis B va líder y el Intercity va vicecolista, penúltimo. Sin embargo, en la primera jornada hubo un Betis B 0, Intercity 3, ¿vale? Y el líder, como he dicho, es el Betis B, un recién ascendido de Segunda Federación. Y el colista es el Alcorcón, un recién descendido del fútbol profesional. O sea que es una categoría
muy loca, ¿no?
Complicada.
Es decir,
complicada,
muy loca, que sin pronóstico claro, ¿no?
Claro.
Por cierto, ha fichado a Paco Gémez el Ibiza. Me ha parecido verlo en redes sociales, ¿no? No estaba soñando, ¿no, Gonzalo?
Pues la verdad es que oficial creo que aún no lo han hecho, pero sí estaba ese nombre sobre la mesa, que bueno, estamos hablando de un club que está allí, gente de la Liga de Fútbol Profesional, Amadeo Salvo y toda esta gente, y me imagino que quieren ser
favoritos. Ya es oficial, hace unas horas. Paco Gémez.
Para mí, cuando...
Han cambiado, vamos, o sea, esto sí. Es como hacer de, no sé, lo más radical del cambio, ¿no? Estás con Martí, y que era de 0-1, 1-0, 0-1, 1-0.
Y dicho, venga, vamos a buscar a alguien que cambie el guión. A ver, cuando empezó la temporada, recuerdo que Toni Torres comentaba, y yo coincido con él, que la mejor plantilla era la del Ibiza. Por dos motivos. Uno, porque ha mantenido bastante el bloque del año pasado, y dos, porque el año pasado estuvo a un paso del ascenso. Y han empezado irregular, llevaban tres partidos sin ganar y bueno, a ver cómo le sale, porque es un cambio de entrenador, yo también coincido, quizá demasiado tremendo, ¿no? Y ya veremos cómo le sale a Ibiza.
Oye, antes de dejarte con la preparación, seguís con el especial de la Dana, las consecuencias de la tragedia en Valencia, para todo el circuito de prensa ibérica, en Información Televisión y en el resto de España. Antes de dejarte con la preparación y con nuestro amigo David Olcina, dime un once para el jueves, Gonzalo.
Uf.
O algo parecido, no sé, o ¿quiénes crees que van a jugar?
A ver,
ahí?
El portero, evidentemente vamos a tener rotación, vamos a ver a Cantero por primera vez en la vida, porque no lo conozco, sinceramente, el central de 19 añitos que vino casi al final del mercado. En el lateral derecho es donde puede haber más dudas, pero yo creo que Sotillos podría jugar, porque lleva tiempo sin hacerlo, y a lo mejor hasta le viene bien, ¿no?, volver al terreno de juego. Podría jugar a Abraham y Retu, es decir, la pareja de centrales Cantero, Abraham y Retu de lateral izquierdo. Con eso ya no vamos a repetir como mucho a uno de cara al fin de semana, y a partir de ese punto está Mario sancionado, está Javi Moreno, que ya veremos si los pone, ¿eh? Porque si piensa para ellos el domingo en la Liga, habrá que ver, claro, si merece la pena que jueguen el jueves.
A lo mejor,
¿no?,
juega Angón el
eso,
jueves.
Angón juega seguro. Yo no descarto que juegue Angón, y yo creo que Richie, tenemos que ver a Richie Dapá de titular, correcto.
Méndez
también de titular. Yo creo que por ahí van, y por favor de Palmas, ¿eh? Que tengo mucho muchas ganas de verlo, que a mí me gustó mucho en el Alcoyano y que no han jugado. El portero reserva, Cantero y De Palmas van a jugar sus primeros minutos, Angón también. O sea, cuatro son debutantes. Richie Dapá sería su primer partido de titular, y yo creo que por ahí esos nombres son los que, además, me apetece verlos en la Copa, porque no los hemos podido ver en toda la competición, ni siquiera en pretemporada, porque llegaron muy tarde.
Sí, tienes que meter tres o cuatro titulares, ¿no? Por lo menos, tres. Pues si no,
sí,
no te da.
Claro, yo lo que decía antes es que si vamos con un perfil muy de segunda red, estos te pueden ganar,
se puede complicar.
Sí, claro, necesitas alguien que marque un poquito la
diferencia. Está Galván, ¿no?, también, que ha ido convocado con el primer equipo, que
Galván,
es lateral, que podría entrar.
Lateral derecho, extremo derecho podría jugar, bueno, y no se me ocurre mucho más.
¿Tus
¿no?
titulares para el jueves? ¿De la
Copa? Sí, parecido a lo que ha dicho Gonzalo. Darle...
Por Sotillos, por...
Sí, tal. Sotillo para ir cogiendo.
Pero fíjate que
minutos.
yo creo que va a volver el domingo al Sotillos Montor para intentar blindar la portería.
Sí, con Galván de lateral derecho, puede ser. Yo también veo a Mangada que juegue, porque el domingo igual juega Mario. No sé. Algo, ya nos enteraremos.
Yo creo que el que veamos en la alineación el jueves no lo vamos a ver el domingo en el once titular. Esa es mi sensación.
Vamos a sacar los dos.
La alineación
once, ¿no?,
del domingo la sacamos el jueves.
Sacamos la del jueves y la del domingo. Gonzalo, te dejamos, ¿eh? Luego te vemos en un ratito a las 6, la cita también con la información y la actualidad que llega desde Valencia. Un abrazo grande, Gonzalo.
Un abrazo a todos.
Son las 3:52. Nos quedamos con Reces y con Eduardo Rodríguez. Estamos hablando de la Copa. ¿En vuestra época la Copa molaba o...? ¿Cómo la tomabais?
Bueno, a ver,
¿qué recuerdas tú de la Copa?
A ver, realmente era un trofeo que si pasabas el primer escalón o los dos primeros escalones, después podías tener un enfrentamiento que te diera tema de entrada, pero que realmente no era importante, porque estar en la división o en primera o en segunda, realmente lo que mirabas era la clasificación de la liga. Por lo tanto, bueno, si o sea, la podías pasar, la pasabas, y si no, no pasaba nada.
Con los entrenadores que has tenido en el Hércules, con Rico Pérez y tal, ¿era como un objetivo...?
Ah, la Copa no. No, no. La Copa para nada.
Es que también era un Hércules que hacía mucha taquilla ya con los partidos de primera o cuando estabais en segunda.
Y que lo que miraba realmente era o la permanencia o el tema del ascenso, y entonces lo de la Copa...
Claro, estaban metidos en un lío gordo. Claro. El otro...
Sí, en la época nuestra igual, no le daba mucha importancia, y creo que jugamos una eliminatoria contra el Barça.
La recuerdo yo.
En casa, 0-0 aquí y 4-1 allí, creo.
Allí creo que marcó Palomino.
4-1, sí, jugada mía. Por cierto.
Ah, mira, pues de eso no me acordaba, fíjate. Bueno, tú y yo me acuerdo del Camp Nou, el regate a blanco.
Y no se le daba mucha importancia. Nada. Recuerdo algún partido contra el Elche, uno contra el Murcia también, aquí que lo perdimos. Pero no lo dice Reces, que con la Liga ya teníamos suficiente.
Sí que es verdad que en vuestros casos el Hércules estaba ya más consolidado en el fútbol profesional, sobre todo en la de Reces, y claro, es verdad que el pueblo, que te venga un primera tampoco te saca de pobre, ¿no? Era como...
Lo tenías habitualmente.
Lo veías habitualmente. Ahora es que te pilla tan lejos, pues no sé, la última vez que el Hércules se enfrentó en primera, pues habrá que irse a lo mejor al Barça el año este de Tevenet, que jugamos Copa con los Chechu, Flores y Peña y compañía, que perdimos allí, no sé si fue un 7-0, 8-0... Bueno, nos metió una buena paliza.
No, no somos un club copero, el Hércules. Históricamente creo que una semifinal, ¿no? Puede ser en los 80, ¿no? Sí. Por ahí, o sí, cuartos de final y poco más. No somos un club muy copero.
Bueno, ¿te preocupa más el partido del domingo? El por encima es el Villarreal B, que sí, históricamente claro. Se nos da.
Sí, los filiales, y además que ganaron 4-0 el otro día, se ve que han espabilado chavales muy jóvenes que corren mucho, que el tema piernas. Ellos juegan el miércoles en Alcoy, que también nos viene bien, pero de todas formas son...
Sí, ¿no? Se había quejado Torrecilla del calendario y aquí la cosa un poco se equilibra. Es verdad que el Hércules va a Zaragoza, que tiene el viaje en bus el jueves, pero el Villarreal también va a jugar esta semana. Es decir, nuestro rival del domingo juega igual que nosotros y seguramente el partido de ellos sea más duro porque tendrán que jugar los titulares porque es Alcoy. Es Villarreal, Alcoyano, Villarreal.
Y nada, pues ya te digo, serán gente rápida. Yo no los he visto este año, pero como siempre, serán buenos jugadores, rápidos, potentes. Ahí el tema de las piernas no lo vamos a notar tampoco. Y nada, hay que ganar para cambiar dinámica, si no, se nos empieza a complicar.
Un equipo que en teoría va a querer la pelota, el Hércules...
Seguro.
A ver el Rico Pérez cómo reacciona. Por eso para mí el partido de Copa es importante. Es importante desde el punto de vista del estado de ánimo del entorno. Ya no del equipo. El equipo yo creo que puede llegar a asimilar de manera buena una eliminación o una clasificación. Yo creo que el equipo tampoco está en modo muy copa, ¿no? Pero si el entorno, si le sumas otra derrota o una eliminación, bueno, vas a decir, joder, llevamos dos derrotas, la eliminación de Copa, el partido truño de Yecla.
Pues yo creo que no influiría
Y si encima viene un rival que te empieza a tocar el balón...
Pero yo creo que no influiría en tanto, en el tema de que te eliminen de Copa. Yo creo que la gente...
La gente está con buena mentalidad.
Que lo tiene claro y que te eliminen de Copa. Ojalá y que no te eliminen, pero tampoco es como se comentaba. Si tú ganas, tal vez no te toque un equipo de primera o no te va a tocar. Te puede tocar
un segunda,
entonces no es ya ese enfrentamiento directo con un primera que realmente la gente está esperando.
Puede ser el Elche.
Bueno, pues
la verdad que sería un partido que hace tiempo que no se hace, partidazo.
Pero yo creo que a la gente no le importaría tanto. Yo creo que la gente ahora está centrada en el tema de la liga, que creo que es lo que tenemos que mirar. Estamos en mitad de la tabla, que es lo que habían dicho anteriormente algún dirigente herculano.
Sí, Paco Peña lo dijo.
Entonces, bueno, pues ahí estamos y yo creo que tienes que intentar el domingo conseguir la victoria para ir hacia adelante.
Vamos a ver, el domingo ese partido, antes el partido de Copa, el jueves en Ejea de los Caballeros. Ya lo hemos dicho, el rival de la Copa está arriba, bueno, sexto, haciendo bien las cosas, un equipo muy modesto, con un presupuesto muy modesto, con gente casi anónima. Pero que en su terreno de juego, césped artificial que han cambiaron en el 22. Yo estaba preocupado con este tema porque fuimos en el 17 o por ahí a jugar allí y había boquetes. en el terreno de juego, por suerte, en el 17 hasta el 24. Yo digo, esto habrá cambiado.
Tiempo, ¿no?
Esto habrá cambiado.
Se ha dado tiempo.
Y lo cambiaron en el 22. Bueno. Así que césped nuevo. Y bueno, pues un equipito que está haciendo bien las cosas, que está más adaptado, siempre el césped artificial. Y el Hércules ha perdido muchos partidos ahí en esas.
Muchísimo, históricamente además.
Y el año pasado fue el caballo de batalla, ¿eh? Sobre todo en Cataluña. Esto no es Cataluña, esto es Aragón, pero vamos, que el partido es el partido delicado. Bueno, al margen de lo del delantero, ¿hay alguna otra cosa que te preocupa del equipo?
No especialmente. Bueno, sí, el tema defensivo, ¿no? Yo creo que el equipo ha bajado el nivel. No sé si falta Sotillo, si no falta que Montoro el otro día se equivocó en el penalti, que el míster lo puso en duda, que fuese penalti, dijo que era un balón en disputa. Yo le invitaría a que viese las imágenes, es un penalti de escándalo. Y nada, subir un poquito el nivel defensivo. Carlos Abad no ha tenido que intervenir, no tuvo que intervenir prácticamente. Los goles fueron muy claros y el resto de jugadas, pues,
o sea, a mí me preocupa eso.
No pudo hacer nada.
Me preocupa eso, que Carlos Abad no tuviera que intervenir. Porque los tiros eran muy claros. Uh-huh. O sea, dejamos. También se notó a lo mejor lo de Mario García. Es decir, ese que sale ahí a apretar al lanzador. Pero es que eran tiros tan flagrantes que hacía la estatua. Le tiraron 6 veces a Carlos Abad, hizo la estatua en 6. Bueno, en el penalti no, pues se tiró a un lado y la pelota
fue. Hubo 2 que le llegaron a las manos también directamente. Sí. Los tiros de fuera que las paró fácil.
Entonces, bueno,
yo creo que en Copa Sotillos va a tener oportunidad de jugar algo, ¿eh? Algunos sí. Minutos. Yo sí. Yo creo que en Liga va a volver a la pareja.
Sí, yo también.
Va a volver a la pareja inicial en el centro de la defensa. Yo creo que va a tener algo de minutos, a ver cómo está adaptado, a ver cómo está, y para el domingo ser titular.
A ver qué tal está también Alvarito, que su golpeo de larga distancia puede ser en un campo de césped artificial, el balón parado puede estar muy bien. Uh-huh. Chicos, un placer, como siempre, teneros por aquí. Gracias, Edu.
A vosotros.
Gracias, Reces.
Un placer.
Llegamos a las 4, sigue la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.